Voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 12 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción en general. Vamos a tener información actualizada en la tarde de hoy sobre la situación de esta ola de represiva contra activistas, periodistas, independientes y miembros de la cultura en Cuba durante esta jornada en La Habana, convocada por el oficialismo. También hablaremos con un destacado intelectual cubano sobre la manipulación de las cifras en cuanto al COVID. El tema económico, el llamado del gobierno a los emigrados a invertir en Cuba. ¿Cómo ven los economistas esto? Hablaremos con varios de ellos. Seguimiento al tema del COVID en Camagüey y en Pinar del Río. Y también, pues, finalizaremos. Hoy se cumple la primera semana de la campaña que ha iniciado la periodista independiente Aymara Peña por las mujeres rurales cubanas. Vamos a ver cómo anda esto. En cuanto al panorama informativo, lo decíamos ya en titulares, ola de arrestos en La Habana tras otro video difamatorio del noticiero nacional de la televisión cubana en la noche del jueves, donde el periodista oficialista Humberto López en el noticiero nacional de la televisión cubana señaló a varios activistas como organizadores de un acto que tendría lugar este viernes en la denominada Plaza de la Revolución, donde supuestamente se pediría libertad para Luis Robles, joven encarcelado por manifestarse pacíficamente, algo que han negado los activistas. También, pues, sobre este tema, ha habido múltiples arrestos en el día de hoy en la capital cubana. Cuba suma 4 muertes más por el COVID-19 en el reporte de este viernes. Invertir en Cuba, una actividad de alto riesgo, consideran importantes economistas cubanos. Un cubano presuntamente involucrado en la muerte de varios balseros está bajo sospecha y un proceso judicial en Cuba luego de lo ocurrido. Y también hacen titulares a esta hora, es diplomática norteamericana, sugiere que al presidente Biden en su primera tarea con Cuba desentrañar el síndrome de La Habana. Y finalmente, a golpe de negligencia, Camagüey se infesta de coronavirus. Ante la importancia del tema y todo lo que está ocurriendo con la ola de arrestos en esta jornada, le damos la bienvenida en vivo desde la capital cubana a la destacada periodista y también escritora María Matienzo. María, gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Bueno, por aquí se oye perfectamente bien, gracias a Dios, María. Estamos mejor que tú, que fuiste arrestada. ¿Cuál es la sustentación? ¿Cuál es la justificación luego de la arenga que dijo este periodista oficialista Humberto López anoche en el noticiero nacional de la televisión cubana de este supuesto acto en la Plaza de la Revolución para exigir la liberación de Luis Robles, que ha sido el pretexto y la justificación para toda esta ola de arrestos de esta jornada, que fuiste tú una de ellas? Cuéntanos, María, ¿qué hay detrás de todo esto?
No puedo responderte la pregunta, no sé qué hay detrás de todo eso. Lo único que sé es que no me voy a callar con respecto a la situación de Raúl Robles. Yo ni siquiera sabía que había una supuesta manifestación, además el derecho que tenemos, que no aparece en ninguna constitución, en el Código Penal no aparece tipificado, de hecho el mismo Humberto López ayer lo demostró, que dentro de las limitaciones, de las limitantes que pone, como de la libertad de expresión en Cuba, dicho por él mismo, o sea, lo estoy citando, no aparece ningún artículo en el Código Penal donde diga que no podemos manifestarnos pacíficamente. De todas formas, de eso no se sabía. Él nos armó una agenda pública, una agenda de protesta, y a partir de ahí, bueno, lo que has visto, Héctor Luis salió a la calle y fue apresado, Michael Osorbo también, Carolina Barrero, ahora me entero que también está detenida. Yo que fui además a botar la basura porque tengo cantidad de cosas que hacer, porque mañana hay un panel sobre feminismo que incluye a las mujeres activistas que son reprimidas constantemente e incluso podría incluir hasta las mujeres que pertenecen al Menín y que no tienen conciencia ninguna de que están prestándose para reprimir a otras mujeres.
María, ¿qué se te dijo en el arresto? ¿Qué pasó?
Intentaron quitarme el teléfono, por supuesto lo lograron. Yo, cuando yo le hice la foto para denunciarlo, las policías vinieron corriendo para arriba de mí, me quitaron el teléfono. Después en el interrogatorio me dijeron que ellos sabían en qué yo andaba. Digo, lo bueno es que mi agente es pública. Me cuestionaron a mis amigos, mi relación con Larisa Dibesén, con la que les dejé claro que yo conozco desde antes de tener que haberse ido de este país. Con mi relación con Luis Manuel Otero Alcántara, diciéndome que era mi amigo, y yo les aclaré que Luis Manuel Otero Alcántara no es mi amigo, Luis Manuel Otero Alcántara es mi hermano. Las visitas o no con Héctor Luis, con el que me divierto y me parece magnífica persona, y hemos disfrutado tanto mi pareja como yo haberlos conocido a él y a Raúl, porque la pasamos muy bien. Entonces, bueno, eso fue el interrogatorio, ellos suponiendo que saben y acusándome de acciones que yo ni por enterada estaba.
Pero aparte de esto, María, una violación flagrante de tus derechos civiles, de reunirte con quien a ti te venga en gana sin que el gobierno tenga que meterse en esto.
Así mismo. Es una violación, primero, y además también se lo dejé claro en algún momento, cuando en el breve interrogatorio que hubo, porque no fue muy largo, fue más la espera, le dejé claro que él estaba haciendo algo ilegal, que privarme de mi libertad de circulación, de movimiento, eso era ilegal y que es un delito de lesa humanidad.
María, ¿hay alguna cuantificación? Yo sé que es muy difícil, la información está fluyendo ahora. ¿Tú tienes alguna cuantificación de la cantidad de activistas, de miembros del Movimiento de la Cultura, de San Isidro, en fin, del total de arrestos que tenemos a esta hora de la tarde, a las 2:12?
No sabría decirle. Por ejemplo, sé que Luz Escobar está sitiada, que Luis Manuel Otero Alcántara amaneció sitiada, que AU está sitiado desde ayer. Héctor debe seguir sitiado, yo sigo sitiada. Es lo que sé, o sea, acabo casi de llegar a Morse y estoy todavía planificando el próximo paso que daré. Pero es lo que sé, realmente. No he podido. Normalmente soy una de las que lleva las estadísticas y esta vez me tocó ser protagonista de un hecho tristemente célebre.
Claro, finalmente, independientemente de todo este intento del oficialismo, conociéndote como te conocemos, esto no va a tener tu agenda y tu libertad de tratar de hacer lo que tienes que hacer y punto.
Exacto, no, es que el problema está justo en eso. Los derechos uno no se los pide a nadie. Los derechos uno nace, los derechos humanos nacen con el ser humano. O sea, yo estoy en todo mi derecho de seguirme expresando libremente, de seguir moviéndome, como mismo además él lo reconoció en el interrogatorio, que yo tenía mis razones y él iba a seguir haciendo su trabajo, ilegal o no. Y yo seguiré con mis razones, que son las con las que nací. Yo nací de un vientre libre. Mi familia nació en libertad. Mi familia no nació en esclavitud ni en barracón. Bien, entonces, bueno, yo seguiré ejerciendo mi ejercicio de periodismo, que es lo que me toca.
María, mucha suerte y nos mantenemos en contacto. Mucha suerte, María. Gracias, gracias. Era la periodista y la escritora María Matienzo en la capital cubana para nuestro espacio con el reporte de lo que ha estado ocurriendo en la mañana de hoy. Y vamos a establecer el contacto con alguien que ha hablado mucho recientemente en un excelente artículo publicado para el portal que trabaja Cubanet, el intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Hace, que le dedicó una columna de él a este personaje Humberto López. Vamos a establecer el contacto ya en breve en Guantánamo. Con Roberto Jesús Quiñones Haces para analizar la situación que ha estado ocurriendo en la capital cubana con esta persona en el día de hoy, que ha llevado ya una ola de arrestos, de detenciones a lo largo y ancho de la capital cubana por las supuestamente alegaciones de una protesta en la Plaza de la Revolución expresadas en el noticiero nacional de la televisión cubana por el periodista Humberto López. Vámonos a Guantánamo, Cuba, el contacto con el periodista, abogado e intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy a tono esta entrevista que vamos a sostener con usted. Me perdona, pero vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a ver si al final podemos hablar un poquito del tema que yo le había propuesto, que es la cuestión del COVID. Pero están pasando cosas que estoy convencido que usted va a querer expresar sus opiniones en la mañana de hoy y que tiene que ver con un personajillo, el cual usted estuvo dedicando en una de sus excelentes columnas en el portal para el cual usted trabaja, Cubana. Y resulta ser que anoche, en el noticiero de la televisión cubana, este señor que dice ser periodista, Humberto López, que es más bien un apalache político de la seguridad del Estado que un presentador de la televisión cubana, usó el privilegio que tiene de presentador del noticiero nacional en la televisión cubana para decir que supuestamente se realizaría hoy por parte de los opositores, la sociedad civil cubana, intelectuales disidentes, en fin, periodistas independientes, colegas suyos, Quiñones en la disidencia y en la oposición, que iban a manifestarse en el Parque Central de la capital cubana y en la Plaza de la Revolución, para pedir la libertad del rapero Denis Solís y también pronunciarse sobre el caso del joven Luis Robles, que como todos sabemos está preso en la ciudad del Estado, encarcelado por manifestarse públicamente por la libertad del propio Denis y por el movimiento San Isidro. Bueno, pues esto ha traído, Quiñones, que en la mañana de hoy se ha desatado por la policía política una ola de arrestos en la capital cubana. Logramos hablar hace minutos con una colega suya de Cubanet, María Matienzo, que acaban de liberarla bajo tremendas presiones. Están sitiados muchos periodistas, muchos intelectuales opositores en la capital cubana. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba? Por lo que dijo este señor Humberto López, sin sustentación ninguna, Quiñones.
Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta algo, Tomás, y es que Humberto López no habla por voluntad propia. Humberto López es alguien que habla por lo que le indica la seguridad del Estado, y él lo que hizo fue cumplir una tareita que le dieron para justificar lo que están haciendo hoy, porque tienen mucho miedo a la voz cada vez más creciente de la oposición pacífica cubana, o para intimidar. También está usando este señor ese espacio para lanzar mensajes de odio, y no hay que perder de vista también esto otro que yo he pensado, que también se están creando o fabricando casos para tratar de imputar responsabilidad a los hermanos del exilio para vincularlos con supuestos hechos violentos organizados allá, que en realidad no son más que fabricados por la seguridad del Estado para tratar de denigrar a la oposición pacífica cubana.
Ahora, Roberto, este señor habló de delitos, se convirtió en un jurista, o yo diría más bien un fiscal ahí, este periodista de la televisión cubana, pero sin presentar prueba ni evidencia alguna.
Bueno, este señor dicen que es licenciado en Derecho. De hecho, tiene un programa en la televisión también que se llama Hacemos Cuba, donde trata muchos temas jurídicos. Pero realmente ayer este hombre en el noticiero habló del caso del joven del Boulevard, el que estaba con el cartel, y dice que uno de los delitos que pudo haber cometido fue el delito de resistencia, cuando todo el mundo vio los videos del arresto y fueron los ciudadanos que estaban en el Boulevard los que le pidieron a la policía que no ejerciera violencia contra el muchacho, porque el muchacho lo único que estaba haciendo era ejercitar un derecho constitucional de expresar su libertad de opinión con respecto a la detención del rapero. Y sin embargo fue detenido violentamente. Y lo extraordinario no es que haya sido detenido violentamente, sino que todavía esté preso por eso, y que incluso en determinado momento se haya llegado hasta a manejar la posibilidad de ser condenado a varios años de prisión. Entonces realmente esto dice mucho de qué Estado de Derecho tenemos nosotros y de qué democracia es la que habla el artículo primero de la recientemente impuesta Constitución, y también dice mucho de la desvergüenza de diplomáticos como el embajador, el señor Navarro, de la Unión Europea, que dice que Cuba no es una dictadura.
Roberto, algo que tú has alertado también recientemente, ante el deterioro de la realidad nacional, estamos en presencia de una radicalización del uso de los medios de comunicación con fines propagandísticos y represivos contra la creciente sociedad civil independiente cubana. ¿Cuán peligroso es esto?
Es muy peligroso porque hay muchas personas que son manipuladas porque desgraciadamente no tienen acceso a otras fuentes alternativas de la información. Hay muchas personas en Cuba ya con teléfonos celulares, pero también hay muchas personas que ni siquiera pueden pagar el costo de las llamadas telefónicas. Así que no podemos perder ese punto de vista. Estas personas no tienen dinero para pagar acceso a los datos móviles y para conectarse a Internet. Así que están dependientes de la información que les brinda la prensa oficialista. Por lo tanto, es muy peligroso que esta prensa esté incentivando este endurecimiento de los mensajes de odio, los esté haciendo más reiterados, porque esto puede provocar, de hecho ya ha ocurrido, han ocurrido invasiones a domicilios de personas pacíficas y han matado animalitos, mascotas allí en presencia de niños, lo cual es un acto de una crueldad y de una esencia netamente fascista. Así que no sé qué decir, que hasta dónde va a llegar la intolerancia de esta gente, que realmente están en una situación totalmente a la defensiva, porque como carecen de argumentos para defender lo indefendible, pues entonces optan por la represión.
Roberto, se nos iba el tiempo, pero quiero que le dediques un minuto o algo así, lo que nos queda, un minuto y medio final. Ayer se cumplió oficialmente el primer año de la llegada, al menos en las cifras oficiales, al COVID en Cuba. Usted ha sido una de las fuentes colaboradoras que ha hablado sobre el creciente número de prisiones en medio del secretismo oficial, y en medio de esto sigue el desabastecimiento y el incremento de los números. ¿Dónde estamos un año después ante la realidad del COVID-19 que azota a nuestra isla de Cuba?
Bueno, lamentablemente estamos en una situación muy difícil y parece que ha transcurrido un año y la experiencia acumulada no ha servido de nada, porque se han creado laboratorios de biología molecular para tratar de controlar la enfermedad en todas las provincias, y lejos de eso vemos que continúan los casos y continúa, todavía no hay una eficaz respuesta por parte del gobierno. No sé hasta cuándo va a ser, pero realmente veo mucha incertidumbre en la actuación del gobierno cubano y sobre todo una falta de transparencia informativa total, porque este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es totalmente vergonzoso, sinceramente.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Aces. Vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al día hoy en Valencia, España, como todos los viernes, dando la bienvenida al destacado economista y académico cubano-español, Elías Amor Bravo, para hablar de economía, para hablar de inversiones en Cuba, partiendo de la necesidad de invertir en Cuba y lo que ha estado diciendo, pues, en las afirmaciones recientes de la directora de negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katia Alonso, que ha asegurado que el régimen, pues, pretende, pues, otorgarle las inversiones a los cubanos que viven en el exterior, siempre que sean menos de $1 billón. Vamos directamente a esta hora de la tarde a Valencia, España. El contacto ahí con el académico y economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
A ti, Tomás, un saludo a toda tu audiencia también.
Bueno, brevemente, Elías, antes de entrar con el tema que vamos a pactar, sí, hay una ola represiva en estos momentos de la capital cubana. Luego de una alusión sin sustentación de un supuesto periodista oficialista, Humberto López, en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, que sin evidencia, sin perspectiva, sin prueba, dijo que se preparaba un acto hoy en favor de la libertad del joven que está detenido, Luis Robles, ¿se acuerda usted? El que salió con los carteles en La Habana. Pues hay periodistas arrestados, personas disidentes presos, opositores. ¿Cuán peligroso es esto, Elías? Por pensar diferente, ¿hasta dónde puede llegar esto?
Pues una verdadera desgracia que tengan que los cubanos estar 62 años soportando un régimen de estas características. Hoy mismo acabo de escuchar a Dita Charanzova, miembro del Parlamento Europeo que está de presidenta de la Comisión de América Latina, al margen de cuestionar las declaraciones del señor Navarro, ha reafirmado su firme convicción democrática para Cuba y el futuro de derechos humanos para la isla. Vamos a ver si por fin el Parlamento Europeo se pone en vereda y consigue que todos estos matones que andan por Cuba de manera absolutamente descontrolada se reconduzcan y que entiendan que el futuro de Cuba es la democracia y la libertad y no la represión.
Profesor, El régimen cubano, algunos de sus alabarderos han estado hablando en los últimos días de alentar la inversión extranjera, han estado hablando de los cubanos que viven en el exterior, de invertir en Cuba hasta no más de $1,000,000. Toda esta cosa que asumo que viene con el cambio de política en Estados Unidos, la expectativa que ellos tienen que las cosas cambien, ¿cuán apetitoso es invertir en Cuba y cuáles son los riesgos? ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Es un tema muy delicado que, lógicamente, yo como liberal, de ideología liberal, pues no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Entiendo que cada uno es responsable de sus decisiones. Pero como miembro de un exilio histórico, que salí de Cuba, y como tú y como muchos otros que nos están oyendo en este momento y nos oyen en la isla, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ético, yo jamás invertiría en Cuba. Y desde el punto de vista económico no invertiría porque en Cuba no hay nada rentable. ¿En qué vas a invertir? ¿En una barbería? ¿En un pequeño paladar? ¿En una cafetería? ¿En una tienda de abalorios? ¿En qué te van a dejar invertir? Porque claro, lo que tienes que primero es identificar en qué vas a hacer la inversión. Allí no se pueden comprar casas, no se pueden comprar bienes raíces, no se pueden comprar inmuebles para luego venderlos o alquilarlos. Eso está prohibido por el régimen comunista. Entonces, ¿qué inversión? ¿Hay bolsa en Cuba de valores? ¿Hay bonos? ¿Hay algún tipo de inversión que sea rentable? Pues no. Entonces, mejor es colocar el dinero en opciones que son más rentables y que tienen una perspectiva de análisis coste-beneficio, pues hombre, desde el punto de vista positivo, ¿no? Y luego están las razones éticas, que para mí son muy importantes. A mi familia le expropiaron todas sus propiedades y el patrimonio que en su caso me correspondería a mí recibir, porque fue construido por mis antepasados en Cuba durante casi 100 años, no lo recibí porque fui precisamente expropiado y sin compensación. Y fui expropiado, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, por el mismo régimen político que ahora hay en Cuba. Porque Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz-Canel son lo mismo. No ha habido en Cuba un cambio. Si hubiera habido un cambio y hacia la democracia y la libertad, pues los cubanos de la diáspora y del exilio tendríamos una ilusión, una motivación para apostar por ese cambio, por ese futuro de Cuba. Pero es que en Cuba siguen dominando los mismos que destruyeron a mi familia desde el punto de vista económico y a muchas miles, centenares de miles de familias de cubanos que se tuvieron que ir de Cuba sin nada. Y entonces yo creo que desde el punto de vista ético me cuesta mucho pensar que algún compañero del exilio, algún conocido, algún amigo, muchos que conozco, vayan a colocar su capital en Cuba, porque creo que eso tendría pues una lectura muy negativa desde el punto de vista de los valores históricos que tenemos los cubanos del exilio. Pero insisto, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, Tomás.
Claro. Ahora, sumado a esto, está el tema de la poca... Sí. Sumado al factor histórico y al factor ético, está el tema de la poca transparencia que tiene el gobierno cubano con sus inversores extranjeros, no solo los posibles cubanoamericanos, sino con corporaciones europeas que han sido mala paga y algunos han terminado hasta en prisión. No es serio el régimen cubano a la hora de promover la inversión extranjera, Elías.
Bueno, ya esos son aspectos más de tipo burocrático administrativo, Tomás. Entonces, claro, el que tenga ganas de sentarse con un funcionario del gobierno cubano que no tiene prisa ninguna y que lo más seguro es que dé muchas vueltas alrededor a ver si saca algo de tajada en la operación, pues bueno, siempre habrá alguien que esté dispuesto a aceptar eso. Son consideraciones de carácter técnico, administrativo, o llámamele como tú quieras, perder el tiempo, ¿no? La burocracia en Cuba es apestosa. Y cualquiera que se relacione con la burocracia cubana, pues sabe que acaba siempre mal, ¿no? Es como acostarse con un niño, ¿no? Esto, yo creo que es un error, digamos, desde el punto de vista técnico, económico, ético, invertir en Cuba. Y ese alto cargo del ministerio lo que está demostrando es que en Cuba necesitan divisas como sea, porque claro, no pueden pasar otro año más sin turistas, sin inversiones extranjeras, sin exportaciones, incluso con las remesas cayendo en picado, como según algunos datos apuntan, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esto es un llamado a la desesperada. Es más, quieren que nosotros, los del exilio, invirtamos en proyectos que no pasen de $1,000,000. Caramba, yo no tengo $1,000,000. Y yo conozco a mucha gente en el exilio que no va a llegar a ese $1,000,000. Entonces, esto me parece también un poco, pues eso, una butade, un chantaje emocional y una posición de inferioridad al cubano residente en el extranjero con respecto al español o al francés que llega a Cuba e invierte en lo que le da la gana, ¿no?, de la cartera de oportunidades, y en cambio a nosotros nos piden que invirtamos solo en temas de alimentación y en esas cosas que al gobierno comunista le interesa. Yo, sinceramente, desde este punto hago un llamado a todos los cubanos que residimos en el exterior para que no se dejen llevar por estos cantos de sirena, porque esto es una tomadura de pelo y en este momento lo que tenemos que hacer y luchar es para que en Cuba llegue la democracia cuanto antes, para que Cuba cambie. Y entonces sí que yo apoyaré la inversión extranjera.
Gracias.
Y seré el primero que lo hará.
Gracias, profesor. Buen fin de semana.
De nada.
Y hablamos la próxima semana. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso en Cuba al Día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 12 de marzo, nuestro último programa de esta semana, Dios mediante, pues el reencuentro será como siempre el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de para todos los cubanos. Lo que no lamentablemente publican los medios oficiales, que lo que se dedican es a arengar en favor del oficialismo, como hizo anoche el periodista Humberto López en el noticiero nacional de la televisión cubana, trayendo como consecuencia el arresto injustificado de decenas de activistas, de periodistas, de miembros del movimiento San Isidro, que a estas horas están detenidos o asediados en sus casas, como ocurrió con María Matienzo, la escritora que ya fue liberada, el caso de Luz Escobar de 14 y medio, el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, el caso del rapero Absorbo. Lamentable la situación en el panorama nacional cubano. Así cerramos esta semana en el tema de los derechos humanos en la isla. Nos vamos a ir ahora a Camagüey, en las puertas del oriente cubano, para hablar sobre otra situación complicada. A golpes de negligencia, pues Camagüey se infesta de coronavirus. Hay multas, hay colas, críticas por la falta de alimentos. Mientras que las autoridades siguen repartiendo multas, los camagüeyanos siguen desabastecidos y el COVID campeando y aumentando, sobre todo en las prisiones, como es el caso de Kilo 8, que hay una situación bastante complicada. Vamos a irnos a Camagüey ya. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Ladies Tavares en el territorio de Gran Montino. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes.
Bueno, Ladies, 48 casos, 47 reportó Camagüey en el día de hoy. Continúa la negligencia, las colas, las multas, la agresividad de las policías y aumentando el COVID, sobre todo en las prisiones, que hay una situación en Kilo 8 tremenda. ¿Cuál es la situación del COVID este viernes en Camagüey, Ladies?
Bueno, la situación aquí no te puedo decir si es mala, si es buena, si nos vamos a morir, si no nos vamos a morir. Aquí lo primero es que la gente anda como loco buscando comida. La gente no le preocupa la COVID. La gente lo que anda loca buscando comida. Y entonces, en ese desespero, la gente no se protege lo que tiene que protegerse. Eso es lo que está pasando acá.
Ladies, y la sí, Y bueno, pero también es que el gobierno no es capaz de abastecer los mercados. La gente tiene que comer si no se va a morir de hambre.
Ese es el problema. Ese es el problema, que ellos no abastecen donde tienen que abastecer. Bueno, no abastecen en ningún lugar, pero fundamentalmente esos lugares, bueno, no han podido cerrar ese Consejo Popular que salió hoy tantos casos, porque no hay comida. La misma gobernadora estuvo allí y dijo que no había comida, que no podían cerrar. ¿Tú te imaginas esos lugares donde hay tantos contagios? La gente va a salir para acá, para el resto de la ciudad buscando comida. La misma panadería, la panadería todos los días, por la mañana y por la tarde, es concentración de personas.
Lady, ¿cuál es la situación en la plaza de Méndez, en Carrera de Méndez, ahí que dicen que de ahí para allá esto está bastante cerrado y bien complicado?
Es allí donde estoy diciendo, es el Consejo Popular de Edén Jeruquey, es donde salieron tantos casos.
¿Cómo se llama el Consejo Popular?
Edén Jeruquey.
Y ahí esa gente está encerrado.
No los pueden cerrar, es la parte que te estoy diciendo, que no los pueden cerrar porque no tienen cómo llevarle comidas ahí, porque no hay. Ese es el problema.
Bueno, gracias, Lady Tavares, en el territorio agramontino, con la información, y vamos a pasar brevemente a Pinar del Río, en Los Palacios, para conocer detalles de lo que está ocurriendo ahí, en el territorio pinareño, cerrado, clases suspendidas, cerrado el transporte, y desde el occidente del país, cómo cierra la semana en cuanto al COVID. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con un periodista en el occidente cubano, para valorar el cierre de semana y cómo enfrentan ellos esta realidad ante el desabastecimiento y el incremento de los casos en la provincia, que es reconocido por el oficialismo, es una de las más afectadas por el COVID-19 en las últimas semanas en el occidente cubano. Ya vamos a establecer la comunicación allí, específicamente en Los Palacios, en el occidente cubano, con el periodista Michael Norton, para que nos dé detalles de cómo cierra la semana en Pinar del Río ante el rebrote en el territorio del COVID-19. Ya nos vamos a Los Palacios en Pinar del Río. Contacto a esta hora de la tarde con el periodista Michael Norton. Norton, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para todo el colectivo del programa y para la audiencia en general.
Bueno, cierra la semana, viernes. Pinar del Río tuvo durante toda la semana un rebrote importante del COVID-19. ¿Cómo cierran este viernes? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí con el rebrote y el desabastecimiento?
Bueno, la situación es, tal y como lo dice, el desabastecimiento a la orden del día. No hay absolutamente nada. Incluso vuelven a abrir la única tienda que quedaba recaudadora de divisas de estas antiguas en Ceuta, la ponen en moneda libremente convertida o en dólares, y simplemente están también desabastecidas. El panorama pinta muy desolador porque la represión ha aumentado considerablemente. Están imponiendo multas en el orden de 2.000 y 3.000 pesos de cuantía, y con toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día.
¿Y hacia dónde nos dirigimos? Porque parece ser que hay toque de queda, pero hay una responsabilidad. Pinar del Río está cerrada, Michael, no hay transporte, la gente se va a morir de hambre.
Hay una cuestión que ha ocurrido con Pinar del Río, Tomás, y es el hecho de que desde el principio de la pandemia nosotros hemos estado cerrados completamente. Yo creo que es la única provincia que desde que le pusieron ese punto fronterizo ha estado máximo 3 días abierto. Ellos mismos se han encargado de propagar la enfermedad para acá, porque en definitiva son estos funcionarios los que tienen la posibilidad de pasar de una provincia a la otra. La situación pinta, el panorama es bastante nebuloso. No hay, ahora mismo tengo reportes de que un sitio que hay aquí, una playa cercana donde la gente va y entonces pueden resolver sus pescaditos y demás. Bueno, esto ha sido cerrado también. Todas las medidas de cierre están apuntando a que la gente se muera de hambre, simplemente.
Cómo no, gracias. En el occidente cubano, con el periodista Michael Norton, en el territorio pinareño. Y en el próximo segmento vamos a tratar de establecer la comunicación con dos analistas cubanos, tanto ahí en La Habana como en la ciudad de Panamá. Vamos a hablar con los coordinadores de este proyecto Cuba Humanista, para tener detalles de la opinión de ellos sobre esta exhortación que ha dado el gobierno cubano en los últimos días de promover la inversión extranjera de emigrados con limitaciones. ¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Dónde están los riesgos de invertir en Cuba? ¿Cómo los ven ellos? Y eso es lo que nos proponemos, pues, manejar en el próximo segmento del programa con, pues, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana, y nos iremos también, pues, específicamente a Ciudad de Panamá, y estableceremos el contacto ahí con Jaxi Cires, pues, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también coordinador de Cuba Humanista, de esta plataforma recientemente lanzada en el contexto, pues, de que sirva de promoción del cambio que se necesita dentro de Cuba. El tema que nos proponemos con ellos, la exhortación que ha estado haciendo altos funcionarios del gobierno cubano recientemente para promover las inversiones de exiliados cubanos en la economía cubana, con restricciones, por supuesto, y en ciertos sectores, no en sectores libremente de la economía, y con limitaciones de lo que pueden invertir. Eso no lo vamos a establecer en el próximo segmento aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, dar a conocer que ha continuado la ola represiva en La Habana durante esta jornada y siguen presos varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos primeramente a Ciudad de Panamá y esperamos establecer el contacto próximamente con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana, pero sí tenemos ya el contacto en Ciudad de Panamá con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista. Buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los queridos oyentes.
Bueno, Jaxi, ¿cómo tú ves la perspectiva de lo que acaba de anunciar un alto funcionario en estos días del gobierno cubano de promover inversiones con limitaciones, por cierto, de cubanos exiliados en la economía cubana en sectores predestinados, diría yo, señalado con dedo, no libremente como puede hacer otro inversor en Cuba, y con limitación de capital de inversión? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo tú ves la perspectiva de este planteamiento, de esta oferta que ha lanzado el régimen cubano?
Bueno, en primer lugar hay que entender la situación que se está viviendo para que ellos ahora hayan dicho eso. En primer lugar, una situación muy grave desde el punto de vista económico, pero que se ha transformado en una crisis de liquidez importantísima. El gobierno no tiene dinero para enfrentar sus compromisos, para funcionar. Hay una crisis tremenda. Pero también a eso se une un factor internacional, que es que la administración Biden se ha encargado de enviarle un mensaje de que por ahora no va a haber ningún tipo de acercamiento como lo hubo en los tiempos de Obama. Entonces, claro, el gobierno ahora, frente a esas malas noticias, lo que hace es lanzar esa idea, que la perspectiva yo diría que es engañosa, porque seguridad jurídica no hay, y eso lo podemos explicar. Yo creo que lo que está haciendo es lanzar eso para congraciarse quizás con alguna gente del exilio, o quizás para engañar a alguien que ingenuamente crea que puede ir a invertir en Cuba y que allí se va a respetar las condiciones de la inversión. Por tanto, yo creo que esto es un ejercicio más bien de cinismo o de engaño, lamentablemente, porque al final quien está sufriendo la pobreza y la miseria es el pueblo cubano, y no los señores estos los funcionarios, por ejemplo, o el mismo ministro Mamierca.
¿Cómo no? Entonces, sí, adelante, continúe ya, se disculpe.
No, lo que te decía es que seguridad jurídica no hay. Seguridad jurídica no hay. ¿Qué seguridad tiene, por ejemplo, una persona del exilio que va a invertir en Cuba, de que no le van a impedir después que retorne sus ingresos, o que le van a respetar su propiedad? No hay seguridad jurídica en Cuba, y eso, el dinero es muy huidizo. Al dinero le gusta que las reglas estén claras. Y en Cuba, lamentablemente, por la ausencia de una reforma económica, las reglas no están claras.
¿Cómo no? Ahora sí, Jaxi, tenemos restablecida la comunicación en La Habana con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya estabas escuchando a Jaxi, tú también fuiste el de la idea de tocar este tema. Tú has estado trabajando la situación de la inversión extranjera. ¿dónde estamos? ¿Cuán serio? ¿Cuán alentador pudiera ser, si ya hay alguna lista positiva, este planteamiento que ha estado haciendo el gobierno cubano de promover inversión entre emigrados con limitaciones en la economía cubana?
Bueno, primero que todo hay que decir que se modificó la Gaceta Oficial. Hace pocas semanas la Gaceta Oficial modificó la legislación vigente y lo que se implica ahora es el tema de las asociaciones de inversores extranjeros, ya no conocida como empresas mixtas. Esto es interesante porque también, si bien lo que ha dicho Jaxi ahora mismo no es para nada atractivo para el exilio cubano venir a Cuba a invertir, ocurre que hay muchos inversores europeos que venden productos de baja gama como alta gama en el mercado nacional.
Ahora, Ángel, en cuanto al planteamiento de la inversión de exiliados, lo dicho por el alto funcionario cubano fue, pues, en ciertos sectores escogidos, seleccionados y con limitación de dinero que van a invertir. ¿Qué garantía hay?
Bueno, realmente las garantías para un inversor en Cuba no son muchas. Primero que todo porque el mercado está cautivo. Hay que decir que el control de los dólares y de los euros está en manos de la Banca Nacional, que ahora recientemente está en poder del Grupo Gaesa. Y entonces esto impide realmente tener utilidades a corto, mediano y largo plazo. Y por tanto no permite la reinversión de capital en el mercado. Eso es un elemento a tomar en cuenta siempre.
Ahora, Jaxis, vamos a concluir contigo. ¿Detrás de qué está el planteamiento cubano? ¿Meramente de buscar algunos dólares en medio de la crisis que tienen?
Sí, y además hacer propaganda. Es decir, buscar unos dólares para cuando algún iluso decida invertir, pero a la vez también hacer propaganda, porque después los medios que no conocen bien la realidad y la forma en que ellos se manejan, salen diciendo Cuba se abre a los exiliados. No, eso es falso. Además, deberían comenzar por abrirse también a los cubanos residentes en Cuba.
Exactamente. Ángel, otro tema interesante sería, si el gobierno cubano fuera serio en esto, es que le permitiera a los exiliados hacer negocios directamente con cuentapropistas cubanos, no a través de empresas estatales.
Claro, exactamente. Sería otro elemento muy interesante dentro de la lógica del mercado cubano, pero conocemos que, primero que todo, la estrategia económica planteada por el ministro de Economía no cuenta con esta variable, eso es un primer momento, y como segundo término, se sigue apoyando la economía cubana en el robo de, vamos a decirlo así directamente, el robo de los gastos públicos. Eso es algo también interesante porque cómo se manejan los gastos públicos hacia la reinversión en el mercado local y luego la generación de utilidades a fines del grupo Gaesa.
Gracias en Ciudad de La Habana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita y en Ciudad de Panamá el contacto como siempre y las gracias a Jaxis Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista. Vámonos brevemente a Sibanicú Camagüey. Jordan Marrero Huerta, que hace un excelente trabajo, activista de derechos humanos, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Gramontino, lleva una semana tratando de conocer detalles sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango, internado en Amales Simón y con COVID desde el pasado domingo. Aunque la información aún no es clara, hay algo que ha podido averiguar Jordan en el día de hoy y no queríamos dejar de decírselo a la audiencia preocupada por el caso de Virgilio antes de llegar el fin de semana. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia, y además agradecer la preocupación que hoy hay en el mundo entero por el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango.
Bueno, independientemente del secretismo, y que como usted dijo muy sabiamente, estamos en manos de lo que quiere ofrecer la seguridad del Estado, usted ha logrado ingeniársela para conocer algunos detalles, no muy claro, pero algo se sabe. Cuéntenos, Jordan.
Sí, esto primeramente es gracias al trabajo bien sincronizado que realizamos con los prisioneros políticos en las diferentes prisiones existentes en la provincia de Gramontina. Tenemos presos políticos en Kilo 8, en Kilo 7, en Cerámica, en La Empresita, y entonces esto nos facilita, Tomás, para que la audiencia sepa, tramar todo un buen equilibrio del trabajo que vamos realizando bien sincronizado con el tema de los prisioneros políticos. Y lo último que hemos conocido de Virgilio Mantilla Arango es que Virgilio permanece hospitalizado en la sala I del Hospital Provincial Amalia Simón en esta ciudad de Camagüey, y hemos conocido que Virgilio se mantiene estable, pero su estabilidad está basada en los síntomas que produce este virus. que es fuertes dolores de cabeza, altas temperaturas de fiebre y malestar en todo el cuerpo. Esa es la información que tenemos. La demás información que nos puedan llegar, prácticamente la estamos desechando. No creemos en nada, en el aparato represivo del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes, como es lógico, en vez de informar, lo que hacen a veces es desinformar, y tristemente desinforman completo a la familia, que es lo más triste de todo esto, Tomás.
Bueno, muchas gracias, Jordan, y el lunes, Dios mediante, pues a través de usted, como siempre, intentaremos tener información actualizada de lo que está pasando con Virgilio. Gracias, Jordan Marrero Huerta. Vamos a tratar de tener la comunicación brevemente antes de irnos a Santi Espíritu para concluir con la periodista Aymara Peña González allí en La Habana, con Lucinda González, que ha tenido la información que ya le han dado el alta a José Alberto Álvarez Bravo, periodista independiente cubano, con la situación de que estaba la familia reclamando que estaba con COVID y no le permitían la libertad. Vamos a establecer el contacto en breve ahí en la capital cubana con Lucinda González para conocer detalles sobre esta situación de la liberación del periodista independiente José Alberto Álvarez Bravo, que su familia reclamaba que no había una clarificación en cuanto a su estatus con el COVID-19 y permanecía en un centro de aislamiento. Y en este sentido, pues vamos a ver si podemos clarificar qué está ocurriendo, qué pasó con Álvarez Bravo y por fin si le dieron el alta. Ya tenemos el contacto ahí en La Habana con Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes. Ah, tenemos al propio José Alberto. Bueno, buenas tardes, José Alberto, un placer. Álvarez Bravo.
Buenas tardes, Tomás.
Oye,
un
gusto, José Antonio Álvarez Bravo, de estar contigo, José, un pilar del periodismo independiente cubano. Cuéntanos brevemente, José Alberto, qué ha pasado. ¿Cuántos días estuviste con el tema del COVID en el centro de aislamiento y por qué había preocupación que no se te daba el alta?
Sí, Tomás, lo que ocurre es que desde que llegué a la UCI ya hubo un trato diferenciado, porque yo debí quedarme en el hospital por la edad. Otro señor que pasó antes que yo lo dejaron ahí en el hospital. Normalmente lo pusieron en los documentos y ya. Y cuando yo entré al carnet de identidad, la persona que me recibe se levanta, va a un ángulo por allá donde ya no la veía y conferencia con alguien. Entonces, al regreso me destina a una manzana normal de ahí de la UCI. Fue la primera cosa que llamó la atención, ¿por qué hay una diferenciación en el trato hacia mí? Luego, cuando yo estoy unos días ahí en el cubículo y me dan unos accesos de tos, parece que me comienza con un principio de reforzamiento y me mandan al hospital. En el hospital, estando ahí en terapia, previo a que me pasen a la sala, viene un señor vestido de negro, que lo menos que parecía era un médico, con otro más. Y entonces viene directamente donde yo estoy, es decir, él sabe quién soy, no pregunta quién soy, él sabe quién soy, viene directamente y me pregunta, ¿cómo se siente? Con un tono más policial que médico. Y yo le digo, no, bien, y le dice al otro, este se va. Entonces, la ambigüedad de la frase, ¿qué quiere decir que va? En el lenguaje críptico de la policía política, este se muere. Y, bueno, después me pasan a la sala, y estando en la sala recibo un mensaje que salió de la nada, no había ningún tipo de nada en la pantalla del móvil, y con el música de fondo de Patria y Muerte me dice, voy para arriba de ti, voy a acabar contigo y con toda tu generación. Obviamente había una intención de crearme un estado anímico de pánico, pero ya uno, después de tantas amenazas y tantos intentos contra su vida, ya uno llega un momento que se cura de espanto y no tiene ningún efecto.
José Alberto, ¿cuántos días estuviste ahí y cómo te sientes?
19, Tomás.
19 días y estás totalmente recuperado.
Sí, porque en realidad a mí la enfermedad no me hizo ningún daño.
O sea, tú estabas asintomático y no había forma que te sacaran. ¿Y cuáles son las condiciones allá adentro?
Bueno, las condiciones son mínimas. La atención médica es a un nivel mínimo porque como no hay necesidad de estar haciendo ningún tipo de tratamiento que no sea las 5 dosis de interferón, pues entonces los médicos apenas te toman la presión una vez al día y a veces la temperatura y te ponen el estetoscopio por la espalda y ya. Esa es la atención médica que recibe. La alimentación, bueno, pues no es ni demasiado grave ni demasiado, es más bien, y sobre todo la gente se queja mucho de que el alimento es frío. todo viene muy frío.
¿Tú estabas en la UCI?
Sí, en la UCI.
En la Universidad de Ciencias Informáticas, bien. ¿Y qué cantidad de gente había ahí?
Bueno, ahí exactamente no sé la cifra, pero son unos cuantos centenares. Hay muchísima gente porque eso es muy grande ahí.
Y ven acá, José Antonio, y ahí todos eran asintomáticos o había personas con síntomas también? ¿O todos estaban bajo vigilancia?
No, la mayoría de las personas no eran exactamente asintomáticos, pero tenían síntomas leves. Y habrían también personas que estaban en atención ahí en ¿cómo le dicen a eso? En urgencias, uh-huh. En terapia. Y sí, habían personas ahí que tenían una serie de aparatos puestos y eso.
Ven acá, José Antonio, y figúrate tú, las condiciones, ya tú sabes, esto se le ha ido a esta gente de las manos, porque la cantidad de gente que está ingresando es increíble.
Sí, sí.
¿Y ya te sientes mejor?
Bueno, Tomasito, yo nunca tuve problemas.
¿Nunca tuviste problemas?
Yo nunca me sentí mal.
¿Y por qué se
la
tomó?
Que se sentía
¿y por...
muy mal era mi mujer. Mi mujer sí se sentía muy mal, ella sí la atacó duro y sin embargo nunca la ingresaron.
Bueno, y por qué? Entonces tú estás convencido que en el caso del ingreso tuyo está el tema de que eres un periodista independiente.
Bueno, yo creo que ese es uno de los factores fundamentales, porque cuando llegamos a la ENA, que fue donde primero nos llevaron al centro de aislamiento, fue muy sorpresivo. Vaya, no era fácil entender que mi mujer, tan mal que estaba, le diera negativo. Y yo, que no me sentía absolutamente nada, a mí me diera positivo. Entonces, yo decía y siempre defendí la idea de que el diagnóstico mío era más político que clínico.
Uh-huh. Imagina, bueno, ya estás en casa, entonces ya tú sabes, a recuperarse ahora y en medio de esta situación del desabastecimiento que es letal, ¿oíste?
Sí, indudablemente. Entonces, ¿cómo hace uno para sobrevivir aquí y aislado si en definitiva aquí todo se resuelve a base de colas? Y en las colas hay un hacinamiento y no hay ningún tipo de control sobre el distanciamiento social ni nada de eso. Es desastroso.
Desastroso. José Antonio, mucha suerte. Hemos estado a través de Lucinda conociendo todos los detalles que tenías. La semana que viene te vamos a llamar para seguir profundizando sobre el tema, ¿oíste?
Ok, Tomás.
Gracias, José Antonio Álvarez Bravo, en la capital cubana. De esta forma concluimos nuestro programa en esta tarde de hoy, 12 de marzo, aquí en Radio Martí, Cuba al Día. El agradecimiento, un gusto como siempre, a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña.